Toda la información, innovación y tecnología en Garrapatudo News.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Iniciamos Garrapatudo News, el segundo programa del año, y este año tenemos gente poderosa, gente espectacular, gente profundamente maravillosa que nos van a hacer la vida mejor. Gente que ama el emprendimiento, gente que ama la innovación, gente que ama la tecnología. Soy José de Jesús Prieto, el director de Garrapatudo.com, director de Garrapatudo News, y para mí es un honor y un orgullo que ustedes estén escuchando este espacio. Con ustedes vamos a iniciar un programa maravilloso con nuestros amigos de Parnasá.
Bueno, continuamos en Garrapatudo.com y Garrapatudo News y todos los medios comunitarios alternativos que replican este espacio. El día de hoy tenemos un hombre que hace las cosas diferente, un hombre que está apostando a futuro, está jugando en grandes ligas, y creo que está siendo ejemplo para los que sentimos mucha incertidumbre en este 2024. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Bueno, saludos a todos los oyentes de Garrapatudo.com. Mi nombre es Samuel Betancourt, empresario colombiano dedicado al tema de la exportación de alimentos. Y bueno, aquí un servidor para todo lo que se le pueda ofrecer a las personas que podamos colaborarles en conocimiento, en experiencia, y que estén interesados en conocer un poquito más allá de la frontera de nuestro país para dar a conocer sus productos.
En Sabana Centro, en Sabana Norte, en muchos municipios de Cundinamarca y de Boyacá, están comenzando con el proceso de agroindustria. Y han sufrido porque no han logrado sacar su producto. Han logrado procesos de producción sin químicos, han logrado procesos de producción maravillosos, pero no han logrado poder hacer el proceso de comercialización. ¿Qué usted le diría a esas personas, a ese grupo de campesinos, esas personas que están generando salud por medio de la comida?
Bueno, lo primero que yo le diría a ellos es felicitarlos por su labor. Sabemos que ahorita el tema del alimento procesado, ultraprocesado, y el tema de los químicos que están a la vanguardia del mercado nacional e internacional, encontrar personas que hoy quieren dedicarse al consumo de alimentos o a producir alimentos de manera orgánica, se empiezan a convertir en un sector casi que ya ahora de manera exclusiva. Debería ser todo lo contrario. Pero a esas personas que se esfuerzan en construir ese tipo de alimentos, mis felicitaciones. Lo segundo que les diría es buscar los medios, los mecanismos para dar a conocer la presencia que ellos tienen y los productos que tienen. Lastimosamente, el mercado hoy en día, por el tema del consumo masivo de alimentos, se ve en la necesidad de forzar la naturaleza a producir más alimento en pequeñas extensiones. Los agricultores o los empresarios del campo no ahondan en esfuerzos para ampliar la capacidad de producción. Nosotros vivimos en un país, Colombia, donde tenemos grandes extensiones de tierra y podemos ampliar nuestra capacidad de producción, pero en el fondo nadie lo intenta. Y con respecto al exportar o dar a conocer los productos en el extranjero, existen canales que el Estado ha dispuesto, como ProExport, ProColombia, y por supuesto privados como nosotros, que también intentamos abrir estos mercados hacia nuevos clientes y nuevos horizontes para estos campesinos.
¿Qué lo inspiró a generar este proceso? ¿Qué lo inspiró a llevar alimento colombiano al mundo?
Bueno, más que una inspiración, partió de una necesidad. Mi enfoque está dirigido hacia las islas del Caribe, que están ubicadas a la parte oriental del Mar Caribe, y más que una inspiración fue detectar la oportunidad de la necesidad que hay. Post-COVID, muchas empresas fueron a la quiebra, al fracaso, algunas personas que comercializaban en estas rutas ya no están, y dejaron, lo llamo yo, una silla vacía, donde hay toda la oportunidad de dar a conocer este mercado y suscita una oportunidad. Siempre o históricamente estas islas se han surtido de Venezuela, del país Venezuela. Lastimosamente nuestro hermano país está pasando una situación económica bastante difícil para ellos, y por ubicación geográfica, el segundo país en capacidad de producir la cantidad de alimentos que se necesita para exportar es Colombia. Entonces ahí nace más bien una oportunidad.
Ahora bien, es puerta para el Caribe, hace grande nuestra nación. ¿Cuál es la meta para usted en este 2024?
Ok, la principal meta que tenemos nosotros en Parnasá es construir un puente entre el campesinado colombiano y los compradores finales en el extranjero. En las islas, su Producto Interno Bruto principal es el turismo, el cual se abastece por medio de cadenas de hoteles, cruceros, restaurantes y este tipo de venta y servicios al público. Nuestro objetivo es construir un puente donde podamos llegar con la menor intermediación posible hacia este consumidor final, llevando productos de primera calidad en el menor costo posible, aumentando la demanda y aumentando la oferta también por parte de nuestro país. Somos esa ventana o esa puerta que le abrimos al campesino colombiano, al empresario del campo, para que pueda de manera más fácil y directa llegar a este consumidor final, que finalmente son los que son grandes consumidores para nosotros.
Bueno, ahora, esto es fundamental, y todos los que nos están escuchando, que están en el negocio tech, están en el negocio del agro, están en el negocio del servicio, quieren contactarse con usted. ¿Cómo se ponen en contacto con usted? ¿Página web, redes sociales?
Sí, mira, nosotros tenemos nuestra página web, se llama Parnasá, con S, parnasá.com.co, y allí pueden encontrar un registro de lo que estamos haciendo, las islas a donde en este momento llegamos, y también ahí hay un número de contacto de WhatsApp donde pueden contactarse con nosotros. Estamos abiertos a no solamente ofrecer nuestros servicios de comercio, sino también asesorarnos, explorar mercados, y no solamente nuestro objetivo está enfocado al tema del agro, también invitamos a todos los empresarios en el área de construcción, mantenimiento, en todo tipo de servicios, dado que las islas tienen todas las necesidades igual que nuestros países, solo que ellos allá, por su dimensión de territorio, porque son muy pequeños, no pueden desarrollar las industrias. Entonces la invitación no solamente es para el sector agropecuario, sino para el sector industrial en general, para que podamos exportar y vender nuestros productos o servicios en estas islas.
Bueno, hombre, muchísimas gracias, todos los éxitos para usted y a todos los medios que replican este espacio.
Muchas gracias a Garrapatudo también por tenernos en cuenta, y bueno, esta es la casa de Garrapatudo también.
Muchas gracias.
Nuestro continente es tan maravilloso que tiene partes que ni siquiera hemos mirado, y la opción y lo que nos ofrece Parnasá es mirar a las Antillas y mirar a nuestras islas que están muy cerca de nosotros. Ahora iniciamos con Andrés Borges y Derecho al Derecho. Póngale mucho cuidado, hace parte de nuestro programa de podcast.
Hola, ¿qué tal a todos los oyentes de garrapatudo.com? A todas las personas que están conectadas desde su vehículo, desde el transporte público, que van en el taxi, en fin, a todos los que están a nivel nacional e internacional, muchísimas gracias por la invitación, José. Mi nombre es Andrés Borges, soy abogado, soy especialista en derecho administrativo, en gerencia del riesgo y la prevención de desastres, en responsabilidad penal de los servidores públicos y delitos contra la administración pública, y también cuento con una maestría en derechos humanos. He sido litigante por bastantes años y he asesorado además a personas naturales y jurídicas, así que en este espectacular espacio jurídico espero que ustedes lo disfruten tanto como yo lo voy a disfrutar aquí con mi amigo José. Y bueno, vamos a atender muchas de las solicitudes que se han planteado a lo largo de todos esos años a raíz de todo lo que tiene que ver con, y vamos a hablar de algunos temas relacionados con el emprendimiento, la solución de algunas de las inquietudes que generalmente se presentan, y espero que de verdad estas soluciones pues que solamente son mi opinión y transmiten meramente mi opinión, pues puedan servir para muchos de ustedes, para el quehacer diario. Hay un primer tema que yo quisiera tratar en este podcast y básicamente es señalar que Colombia es un país donde prima la informalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que más del 50% de los ciudadanos colombianos generan sus recursos a raíz de actividades informales y a raíz del rebusque. Pero cuando una persona emprende, lo que quiere es buscar su libertad financiera, de alguna manera poder apaciguar todos los gastos que tienen y obviamente obtener una utilidad y más adelante, si se puede, también obtener riqueza. Pero la pregunta fundamental cuando una persona está en un momento adecuado de su vida es: ¿vale la pena ser persona jurídica? Si tengo muchos trabajos, ¿vale la pena ser freelance? ¿Qué obligaciones puedo llegar a tener? Y además de eso, ¿me constituyo como persona jurídica para efectos de pasarle mi propuesta a las diferentes, a los diferentes clientes, a las diferentes empresas, a las diferentes personas que están deseando consumir mi servicio? Entonces, la respuesta depende de muchos factores. Y si bien es cierto, depende de la palabra preferida de los abogados, lo cierto es que esto tiene una connotación determinada y es la siguiente. Hagamos de cuenta que usted es una persona que hace sitios webs y usted pasa la propuesta a una empresa que quiere contratarlo como freelance para efectos de que usted haga la página web, pero no quiere pagar los costos relacionados con la salud y pensión suya, ni mucho menos la ARL. Y esto sucede de manera reiterada. Entonces las empresas no quieren, yo no lo hago, la persona natural que lo contrata mucho menos, porque esto va a implicar que le cueste más el servicio. Entonces, ¿usted qué debe hacer? ¿Me afilio? ¿No me afilio? ¿Pago el mínimo a pesar de que voy a ganar más? Esos son unos dilemas éticos y jurídicos que se plantean a la hora de adelantar ese tipo de actividades. Pero entremos en el ámbito del deber ser. Y a todos los oyentes, el deber ser prácticamente nos impone las cargas de lo que deberían cada uno de ustedes hacer para efectos de preservar el orden jurídico y, si se quiere, también el orden ético. Yo contrato una página, un sitio web, y resulta que ese sitio web me va a tardar un mes en hacerlo y cobré 2 o 3 millones de pesos. Eso significa 3 salarios mínimos mal contados, más o menos, digamos que un poco menos de 3 salarios mínimos. Entonces, yo lo que debo hacer es básicamente pagarle al Estado la salud y pensión de conformidad con mis ingresos de 3 millones de pesos. Y mire usted lo siguiente, si me contrata como freelance, es decir, como una persona que desea realizar su actividad de manera independiente, yo debería asumir más cargas que me impone el Estado, porque efectivamente eso es una carga que hace parte de las obligaciones que yo tengo como ciudadano colombiano. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿se hace? ¿No se hace? Si se hace, ¿me van a contratar? ¿No me van a contratar? Porque una persona hoy aproximadamente debería estar pagando alrededor de 400 mil pesos por ganarse un mínimo. Entonces está pagando aproximadamente 300 algo, casi 400, por ganarse un mínimo. Pero yo no podría sobrevivir ganándome menos del mínimo. Esto debería ser así. Entonces yo pago salud, pago pensión, pago ARL, digamos que la ARL es el costo menos gravoso, pero miren que todas esas actividades hacen que en Colombia se genere una cultura desafortunada de ilegalidad y de no regularizar mi actividad. Yo sugiero que cuando yo soy una empresa que está robustecida, que está grande, que soy una persona, perdón, que presto mis servicios de una manera robustecida, de una forma grande, de una forma que tengo para apaciguar esos gastos que me impone el Estado, pues en efecto pueda llegar a constituirme como una persona jurídica si es que mi actividad requiere el ejercicio de varios seres humanos, de varias personas que quieren contribuir a este desarrollo o a este ejercicio o a este servicio que yo quiero dar o a esta venta de bienes inclusive. Por ejemplo, si yo vendo bombillas y necesito un distribuidor de bombillas, pues yo tengo más bien que mirar de qué modalidad voy a contratar a mi distribuidor, ¿cierto? si yo voy a contratar a una persona que realiza, por ejemplo, muchas entregas de mensajería, pero ¿de qué manera lo voy a contratar? Ese es un punto importante para mí. Pero si yo ya tengo unas ventas que me permiten pagar lo que yo voy a gastar por orden del Estado, pues efectivamente vale la pena eventualmente constituirme como una persona jurídica para efectos también de proteger el patrimonio propio, lo que yo he logrado constituir durante toda mi vida, porque además cuando constituye una persona jurídica, esa persona jurídica responde con su propio patrimonio, responde con su capital por determinadas situaciones que puedan generar algún riesgo, y si yo eventualmente ejecuto la actividad de manera personal, pues estoy también asumiendo un riesgo de carácter personal, ¿cierto? Que mi patrimonio se pueda ver desmejorado por una equivocación que se haya cometido por parte de la actividad desarrollada. Hay personas que aquí han decidido, por ejemplo, vender ropa, y resulta que se les olvida que existe algo que se llama garantía, y les devuelven la ropa, y resulta que cuando usted va a ir a reclamarle a la persona que le vendió la ropa, pues no le responden en la mayor parte de las ocasiones, porque usted lo que hizo fue eventualmente comprar por un sitio web que ya no existe, porque usted compró un remate, porque usted compró lo que sea y resulta que ya se le acabó y termina usted pagando absolutamente más por aquello que hizo. Entonces bien, si yo deseo ejecutar mi actividad solamente yo, pues yo debería hacerlo a través de constituirme como una persona natural y cumplir con una serie de obligaciones. Pero si yo quiero proteger también mi patrimonio de algunas actividades, lo que yo debería constituir es una persona jurídica, es decir, una ficción jurídica creada con casi todos los atributos de la personalidad, ¿cierto? Que son, menos el estado civil, pero sí la nacionalidad, el nombre, la capacidad, el patrimonio y el domicilio. En ese sentido, termino señalando lo siguiente. Si usted tiene buena capacidad y necesita de muchas manos, es bueno que lo haga a través de una persona jurídica. Pero si usted la actividad la desarrolla de manera personal, abarca su capacidad operativa, le da y demás, pues hágalo como una persona natural, común y corriente, común y silvestre. Pero para más adelante lo tengamos en cuenta, queridos oyentes, por supuesto, siempre haga contrato, siempre celebre un contrato con la persona a la que usted vaya a emprender. Siempre tenga y no pierda de vista la celebración de ese contrato. Muchas veces este contrato pues puede ser obviamente un contrato consensual, basta el mero acuerdo de voluntades para que ese contrato se perfeccione. Pero hay otro tipo de contratos que a pesar de que también son consensuales, usted puede establecer una ritualidad, como por ejemplo un contrato de prestación de servicios. ¿Para qué? Para efectos de que usted también cobre lo justo, que entregue lo justo, pero que además la empresa también sepa que tiene alguna, la empresa contratante, por supuesto, la entidad contratante, la persona contratante, sepa que existe una carga impositiva que eventualmente pues tiene que darse en algunos sectores, y eso sucede mucho cuando usted tiene un buen know-how, cuando usted tiene un buen nombre, cuando usted tiene un buen servicio. Pues lo mejor es, evidentemente, y lo que se debe hacer es cumplir con las cargas que exige el Estado. Entonces, esa es un primer abrebocas que creo que es bueno que ustedes pues también leen sus preguntas, todo tipo de preguntas aquí en garrapatudo.com, pero también pueden hacerlo a mis redes sociales, que son Habcus Oficial, Habcus Oficial. Entonces, les repito mis redes sociales. Las redes sociales son Habc, las primeras tres letras del abecedario, US Oficial, en Twitter, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias, José, y espero que con esto apenas sea el inicio de ese gran mar de conocimiento y esa gran mar de dudas que tienen ustedes con respecto a todo lo que tiene que ver con este tema tan fascinante y tan difícil. Más adelante vamos a entrar aspectos más puntuales. Muchas gracias.
Entonces ya sabemos para qué sirve una persona natural y una persona jurídica y qué necesitamos para hacer. Es fundamental y muy importante que sigamos la ley, porque sin ella no hay nada que exigir y tenemos todo para pelear. Ahora vamos a escuchar una entrevista maravillosa con nuestros amigos de Pomelo.
José Prieto de Garrapatudo.com es muy importante y para mí fundamental que se hable en español. hay un tema, y en la fintech regularmente, los que están en el negocio de la fintech, tiene un problema y es una barrera al idioma. Regularmente cuando se va a hablar con el proveedor tecnológico, si no habla en un inglés de la India, habla en un inglés británico, y regularmente como que no es fácil entendernos. Ustedes hablan en español.
Esa es una...
Precisamente ahí viene. Colombia tiene en este momento un estallido fintech. Latinoamérica tiene un estallido fintech. El crecimiento y la creación de las fintech en Latinoamérica, no especialmente en Sudamérica, es un proceso interesante, casi de estudio. ¿Cómo ha sido esa ventaja y cómo han podido utilizar la ventaja de que se habla en español, y en especial en colombiano, ante los demás oferentes tecnológicos de su mismo core de mercado?
Mira, sí, es que definitivamente un gran valor diferencial para nosotros cuando nos sentamos con compañías pues, latinoamericanas, principalmente porque si vienen acostumbrados a tener atención con proveedores globales desde la India o desde Pakistán, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, sí hemos hablado de un gran diferencial de crecimiento. Yo diría que en gran parte es una de las cifras que hemos cerrado en nuestra historia y en nuestra vida como compañía. Vienen apalancados en la cultura, en el territorio también conectado con el idioma, claramente en el producto, en la tecnología y en la infraestructura, pero también, de hecho, asociado al tema del idioma, en el conocimiento del mercado local, ¿no? Pomelo tiene personas que trabajan de manera dedicada y focalizada en cada uno de los mercados en los que tenemos presencia. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo en Colombia de más de 12 personas que dan soporte a Colombia y a Perú. Somos personas además que hemos trabajado con esos mercados durante mucho tiempo, expertos en medios de pago y en el ecosistema financiero. Y eso permite que cuando un cliente se sienta con nosotros, no solamente se siente a conversar alrededor de la propuesta de valor de comer a nivel de infraestructura, sino alrededor de, por ejemplo, cuáles pueden ser las mejores prácticas para lanzar un producto financiero en Colombia, ¿no? Suena medio lógico, pero no, a veces no es tan obvio. Si un cliente quiere lanzar tarjeta de crédito y resulta que es un cliente que nunca en su vida había estado en Colombia, pues no entiende, por ejemplo, que en Colombia hay un CAP de intereses, ¿no? Entonces se sienta con nosotros y decimos, les explicamos, mira, ten presente que si viene de Brasil, el CAP es un CAP que es un poco más agresivo, de hecho, casi que técnicamente no existe, mientras que en Colombia tienes que respetar ese tipo de CAPs. Los intereses funcionan de manera diferente, el cálculo de interés moratorio, en fin, hay como una serie de conocimiento que nosotros, pues obviamente, a tener equipo dedicado a cada uno de estos mercados, le agrega muchísimo valor a las compañías que trabajan con nosotros, que de nuevo toca nuestra infraestructura, toca nuestra propuesta de valor alrededor del procesamiento de tarjetas, pero que va un paso más allá y que le brinda mucho más velocidad.
Desde el inicio hubo una imagen que me impactó, y uno de los founders es una mujer. La presencia femenina en el equipo, ¿cómo es y qué beneficios le ha traído a usted, a la compañía, tener desde los founders una mujer?
Bueno, realmente los founders son tres hombres. Sí. No obstante, si tenemos dentro de nuestro C-level una presencia femenina superamente marcada, y además, es un buen punto, en este tipo de desarrollo también tenemos liderazgo dentro de los equipos de desarrollo muy presente femenino. Creo que lo que puedo decir es que, en definitiva, pues, a ponerlo el hecho de que las mujeres estén en la cabeza de la toma de decisiones, principalmente en temas tecnológicos, ha permitido, entre otras cosas, que nosotros hayamos construido una plataforma de procesamiento de tarjetas financieras en menos de un año, ¿no? De una manera muy ágil, muy rápida. Más allá de que esas personas vienen de la industria, vienen de trabajar principalmente, de hecho, también es un producto, gran parte de los equipos de desarrollo vive de trabajar en compañías como Mercado Pago, Mercado Libre en Argentina. Pero definitivamente, si ustedes me preguntan a mí, la velocidad y la calidad con la que el producto se ha construido, pues tiene que ver también en gran medida en cómo hemos promocionado y hemos permitido pues, que las mujeres tengan posiciones de liderazgo dentro de la organización,
¿no? La rueda de prensa con nuestros amigos de Pomelo, ahora una entrevista maravillosa con el Country Manager de Pomelo para Colombia.
Iniciamos Garrapatudo News con un hombre que desistió de ser Mr. Colombia. Un hombre buena gente, querido, que está haciendo las cosas diferentes. ¿Quién es usted y qué hace?
Mira, bueno, soy Carlos Marín. Primero, gracias por estar aquí, por invitarme al espacio. Carlos Marín, soy el Country Manager de Pomelo para Colombia y para Perú. Trabajo en la industria financiera y de pagos pues durante toda mi vida, más de 15 años de experiencia en esto. Y ahora estoy trabajando en Pomelo, que básicamente facilitando el proceso para que cualquier empresa pueda emitir tarjetas con una integración muy sencilla y en tiempo récord.
¡Qué maravilla! Garrapatudo.com es un medio especializado en emprendimiento. Y tenemos muchos emprendedores fintech y muchos han escuchado de ustedes. ¿Cómo el emprendedor, cómo el se pueden poner en contacto con ustedes? Porque ustedes son necesarios para la expansión y para el crecimiento de una fintech.
Buenísimo, mira, lo primero y principal es que somos una compañía pues obviamente con alcance regional, entonces operamos en 6 países en Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, en México, en Colombia, en Perú y en Chile. El punto de contacto es muy sencillo, nuestra página web es www.pomelo.la, bastante básico, de hecho, pomelo como la fruta, ¿no? Aquí a veces me estaban preguntando antes de dónde salió el nombre, yo le dije, yo creo que es que se confundieron en Argentina entre la toronja y el pomelo y decidieron ponerle pomelo en vez de toronja. Pero bueno, básicamente a través de esa página pueden contactarnos y ahí tenemos equipos especializados en cada uno de los países y de los mercados que pues atienden, ¿no?, las necesidades de cada uno de los clientes, de los aspectos.
¿Cuál es la proyección para Pomelo en este 2024?
Mira, cerramos un 2023 supremamente positivo para nosotros. De hecho, pues es el motivo por el cual además logramos también cerrar nuestra serie B por $40 millones. Y se viene un 2024 en el cual estamos esperando duplicar, de hecho, nuestro negocio a nivel de volumen y además crecer nuestra base de usuarios, de clientes, en un 75% a nivel Latinoamérica. Con lo cual, tenemos retos grandes, ¿no? Creo que es un objetivo bastante agresivo. Pero esperamos seguir apalancando, de hecho, los procesos de nuevo de transformación para que nuestros clientes, empresas puedan apostar a poder un producto financiero a sus usuarios y con eso facilitar la inclusión pues financiera y social de, ¿no?, de las personas en Colombia y en el resto de los países donde operamos.
Listo. Redes sociales, señales de humo, ¿cómo la gente se pone en contacto con ustedes? Porque son infinitamente necesarios.
Buenísimo. En LinkedIn nos encuentran como Pomelo. De hecho, nos van a poder diferenciar con el loguito magenta, ¿no?, rosadito y negro. Nuestra página web es pomelo.la, muy sencilla. Y bueno, creo que con eso nos pueden contactar fácilmente,
¿no? Todos los éxitos y la tecnología habla español.
Habla español, correcto, así es, ¿no?, como debe ser.
Una de las ventajas que tienen es que hablan español. Y ustedes, desarrolladores, amigos que están en el mundo fintech, por fin alguien que le habla en español y le habla en el idioma local.
Así es. Nuestra plataforma la construimos, de hecho, de manera propietaria. Nosotros mismos, con equipo en Latinoamérica, con lo cual digamos que hablamos de manera nativa español. Tenemos equipos dedicados en cada país. Entonces, cuando hablen con nosotros sobre Colombia, vamos a atenderlos desde Colombia y vamos a aportarles muchísimo valor desde el conocimiento de Colombia como mercado. Y pues además también hablamos en portugués porque estamos en Brasil, entonces básicamente estamos, ¿no?, cumpliendo con todos los requisitos para poder ser un proveedor de infraestructura y de servicios en Latinoamérica.
Muchas gracias, todos los éxitos para usted y su compañía.
Muchísimas gracias a ti. Gracias por ver.
Muchas gracias a nuestros amigos de Pomelo por este espacio maravilloso. Es menester recordar que produce y emite Garrapatudo.com para el poder de la radio 87.9 FM en Tepatepec, Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos. Belencita Noticias, el sistema radial Santurban, todo juanmanuel.com, emisora Rec Radio, Radio Alterna Online, más música.fm, Radio Santander Online, emisora Salsa y Son, Atmósfera 18, Energía WK, Bogotá WK, Hoja Radio, Queima Radio, Clásica Radio, Galardón Deportes, Inga Radio, Contión FM, PC y Radio, La Voz de Mi 7 o en estéreo, Eco Radio, Mi Voz Estéreo, Pontibón Radio, Turismo y Tecnología, Radio Digital América, www.cenco4.com y Quiberme Radio. A todos los que nos replican, muchísimas gracias. Es un honor ser director de un medio comunitario alternativo e independiente. Garrapatudo.com es un medio independiente, comunitario alternativo que emite desde la hermosa localidad de La Candelaria, la hermosa localidad de Teusaquillo y desde la hermosa y gran ciudad de México para todo el mundo. Soy José Jesús Prieto, filósofo y comunicador social, y es un orgullo y una alegría para mí muy grande que estén acompañándonos en el segundo episodio del año. Todas las redes sociales, Garra Patudo, ahí nos encuentran. Entonces estamos en todas las redes sociales. Ahora es fundamental y perentorio y necesario que escuchen al gran, al único, al cumpleañero Eduardo Calvache, la mente más brillante de Colombia, uno de los seres humanos más poderosos, más chéveres y más queridos que pueden escuchar. Con ustedes, Calvache.
Como siempre, en Garrapatudo.com, en Garrapatudo News y todos los medios que emiten este espacio, traigo gente grande, gente poderosa, y hoy traigo un gigante entre los grandes, una mente poderosa, un hombre que sin querer queriendo formó a dos generaciones de creativos, de publicistas, de diseñadores, un hombre que es el rey Midas de la publicidad en Colombia y en Latinoamérica, un hombre que decidió no ser Mr. Colombia porque tiene un sex appeal superior, ha sido invitado muchas veces a grabar películas pornográficas, pero no ha querido, lastimosamente, porque si no, sería el ejemplo de nosotros, como nosotros colombianos, como los mejores amantes del mundo. Para ustedes, es la mente brillante, un ser profundamente poderoso, Eduardo Calvache.
Wow, me encanta esa introducción. Creo que siempre hay algo nuevo, siempre hay algo novedoso, y pues muy contento no solamente de escuchar esas palabras, porque pues como todo tiene algo de verdad en cuanto a ser actor porno, no ser actor porno, por ahí hay muchas ponencias alrededor de esta hermosa industria. También tenemos la gran bendición y para mí un gran logro de poder haber impactado muchas mentes y muchos seres humanos alrededor de del marketing, alrededor de la comunicación, el contar historias, la publicidad, que terminó siendo una de esas grandes pasiones que hasta el día de hoy sigo afortunadamente ejerciendo y con mucha ayuda de muchas personas que ya hacen parte, como tú, de esta gran familia, pues seguir compartiendo conocimiento incesablemente, incansablemente, porque pues es una misión en definitiva, y me encanta también tú cómo la llevas a cabo con siempre ser muy, muy, muy constante con la generación de contenido, con la transmisión de conocimiento y con el hecho de poder compartir esta charla que vamos a tener el día de hoy con las personas que a bien quieran escucharla.
Garrapatudo.com es un medio comunitario, es un medio independiente, y Garrapatudo News es un medio que reemiten muchos medios, muchos espacios, muchas personas que nos escuchan en muchos lugares de Colombia y Latinoamérica. Eduardo Calvache, es maravilloso poderlo escuchar, no es broma, lo que yo he dicho realmente es muy poco para lo que es él. Las grandes campañas de Colombia en Latinoamérica han salido de su mente y de su voz. Es uno de los creativos más importantes que tiene el mundo, y en este momento ha ganador de casi todos los premios. Faltan muy pocos que no se ha ganado o que gente se ha ganado en su nombre, porque el trabajo ha sido de él. Entonces, Eduardo, cuéntenos, ahí sí, háblame de ti, cuéntame de tu vida. ¿Qué anda haciendo Eduardo Calvache en ese momento de su vida?
Buscándome ganar justamente el mayor de los premios, el premio gordo de la lotería, porque es el que me falta y es el que necesito. Los demás, pues digamos que son metales que están arrumados en las agencias de las que he pasado o las que he logrado colaborar, y no son míos, son definitivamente de ellos, porque pues uno que firma contratos y, definitiva, como ellos mismos lo establecen, toda la autoría intelectual. Por el hecho de nuestro salario queda a nombre de estas grandes empresas e industria. Me llevo los buenos recuerdos, me llevo la gente, me llevo los amigos que comenzaron, justamente para hablar un poquito de mi carrera, comenzaron hace más de 18 años, en donde tú, podemos decir que empezaste también ya a aparecer en las, ya llevas un tiempo justamente en el tema digital, ¿no? Aparecí primero porque mi pasión principal fue la publicidad, la comunicación, y por eso empecé a estudiar publicidad, pero no tenía tanto énfasis en digital ni en el tipo de espacios que para nosotros resulta ahora tan cómodos y tan simples, pero en hace un tiempo era como, oye, yo no pienso estudiar para hacer un magazine, pienso estudiar para hacer una entrevista, pienso estudiar para hacer este tipo de comunicación, yo quiero estar como casi que detrás de bambalinas, pero no. La verdad es que al estudiar publicidad entendí que muchas de las cosas que uno hace no solamente basta pensarlas, sino venderlas, hacerlas, decirlas y hacer que las otras personas pues las compren. Empieza por uno mismo, empieza por su carrera, empieza a estudiar publicidad, después estudiar administración de empresas y empecé a trabajar en una compañía que se llama Put Con and Building. Eso me parece interesante porque, pues digo con honor y con orgullo, los últimos nombres que se van a mencionar en la publicidad, estamos viendo cómo están desapareciendo las grandes instituciones o se están mudando a pequeñas siglas como tres letras, como estamos viendo ahorita, que grandes compañías con grandes hombres que hicieron grandes próceres de la publicidad, en un siglo como Lester Wunderman, Jordan Rubicam, una cantidad de próceres, yo les diría, porque son personas que realmente hicieron de la publicidad lo que conocemos el día de hoy. Le aportaron muchísimo a la industria y por eso es que me motivaron a estudiarla. Yo estudié esto por estos grandes hombres denominados los Madmen, los hombres locos de la Madison Avenue en Nueva York, y los que generaron y gestaron esta publicidad actual, y que me preocupa un poco el poco reconocimiento y cómo se están desdibujando en grandes corporaciones, que pues hasta es decirse que es creativo y ponerse tres letras de nombre no me parece tan creativo, aunque pues cada uno tiene sus razones, que desafortunadamente son cada vez menos de manifiesto y de creencias, sino más corporativas y de fusiones corporativas y de movimientos económicos. Yo estudié la carrera enamorado de una profesión que no entendía muy bien, pero que me fue apasionando semestre a semestre. Me consideré un alumno totalmente irresponsable. Yo era lo que me encantaba salir justamente a la tienda de la esquina, tomarme mis cervezas, estar con mis amigos, pero después de las cervezas trabajaba, estudiaba, me ponía siempre al día y siempre estaba con muy altas y buenas calificaciones. Pues más allí no becado, pero por lo general estaba muy por encima del promedio. Entonces siempre fui un alumno, digamos, que destacado en lo que me gustaba, y por eso es que me gustó tanto en la carrera en la Corteza de Los Ángeles, en el centro. No lo conocía, yo era un chico del barrio norteño y me enamoré justamente del centro, de la Candelaria, de todos sus lugares, de todos sus recovecos, por la tarde, por la noche, por la madrugada. Me enamoré de ese lugar profundamente. Hasta el día de hoy sigo yendo todos los domingos, casi que en una procesión casi que monacal, todos los domingos a darle un paseo a la zona. Ahí estudié y estudié literalmente, como dicen, de día y de noche. Estudié publicidad por la mañana, administración la terminé en el Politécnico por la noche. Justamente me quedaba tiempo para todos, me quedaba tiempo para mis amigos, me quedaba tiempo para estudiar. No sé por qué sacé tanto tiempo, bueno, era otras épocas, otra energía, en Calética también tenemos agendas apretadas, pero en ese tiempo era una cosa pues loca, la verdad. Vivía dentro de mi carro, un Mirafiori 5B, muy bonito carro. Lo tuve que después vender, pero me encantó pasar toda esa temporada ahí porque fue mi lugar para dormir, mi lugar para comer, mi lugar para hacer muchas cosas entretenidas. Entonces, después de la publicidad, empiezo mi periplo por todas las agencias. Han sido varias agencias. Empecé en Fulcon and Derby, como les digo, grandes creadores de, en buena medida, de esta industria, los señores Fulcon and Derby. Ahí estuve aproximadamente un año sacando fotocopias. Y todo parece que en esta industria parece ser muy glamuroso. Parece que uno le viviera en un mundo de modelos comerciales de televisión y bonitas salas de junta, pero no. A mí afortunadamente, lo digo afortunadamente, me tocó empezar como se tiene que empezar, como dicen muchos de los papás, pues tirando cable o cargando cable. En este caso para mí fue sacando fotocopias. Yo sacaba fotocopias porque yo llegué muy al estilo Big Fish a esa agencia sin ningún tipo de palanca. No soy ningún delfín. Yo no tengo familiares, ni papás, ni mamás, ni tíos que estén en esta industria. Soy solo y llegué y dije, solo tengo ganas de empezar a trabajar. Y estoy en octavo semestre, ya voy a terminar y voy a empezar a estudiar de noche y quiero empezar a conocer esta industria. El tipo vio mi portafolio en ese tiempo, Fernando Pardo, al cual adoro, estimo, quiero y respeto hasta el día de hoy. Y él dijo, ok, no hay trabajo para ti. Yo, ok. Pero el señor Álvaro Gaitán, director de producción de radio y televisión, pues necesita un asistente y vamos a ver si te puede recibir. Lo llamó por extensión, ¿de acuerdo? Telefónica. Ni siquiera había WhatsApp en ese momento. Y el señor dijo, pues, va, regalado, bueno, que venga acá y me ayude. Y ahí estuve un año casi sacando fotocopias y codificando comerciales en Inravisión. Me iba en mi carro, yo era un mensajero bastante disparado, porque pues, ir a codificar comerciales en carro, pues, muy bien. Iba, me hice amigos de todos, me hice amigos de los de las emisoras, me hice amigos de los de las centrales de medios, me hice amigo de absolutamente todos en la industria, lo cual me empezó a dar lo que yo quería, la sensación de lo que se sentía un rodaje, la sensación de lo que se sentía hacer una cuña de radio. Me tocaba ir, grabar la cuña, pero pues me faltaba lo más importante, que yo las pensara. Es porque por ahora yo era un mini productor ejecutivo, en donde iba y lo que hacía era asegurarme de que lo que escribían los creativos se hiciera cabalidad. Después de una licitación me dan la oportunidad de ingresar, y ingresé a este mundo como un copy de junior, básicamente menos que junior, con un cuaderno y sin computador. El computador me lo vinieron a dar a los 6 meses. Me dijeron, sus ideitas, pues póngalas ahí en el cuaderno, y cuando tenga que hacer algo, usted ya sabe sacar fotocopias, pues vaya y saca fotocopias del brief, y pues usted lo revisa y usted lo hace. Y así fue, totalmente encantado con lo que hacía, con mis pequeñas oportunidades o grandes, las aprovechaba al máximo. Me devoraba los briefs, los investigaba a profundidad, y empecé pues a tener lo que por ende fue un buen resultado, un buen visto de mi trabajo, y empezaron a verme un poquito y me llaman de Wunderman. Don Wunderman, otro gran nombre que podemos ver, que Dios mío, me da duro decirlo en esta emisión, pero pues claramente estamos ante, evidentemente el pues ya se dibujó, ya no Wunderman, dentro de unos años ya no van a saber quién era ni por qué fue, sino van a ver solamente 3 letras PNL, pues unas grandes fusiones. Pero en ese tiempo, pues, Lester Wunderman, me aprendí la historia, me compré el libro, uno de los gestores del CRM, uno de los gestores del marketing one to one, los gestores el que comenzó realmente digital. Por eso es que nosotros empezamos ya desde ahí a entender la marca, creo que más que ninguna otra corporación en este momento, porque después la asumió otra administración, pero nosotros la tuvimos por más de 10 años, y yo creo que ahí fue donde se respiró el mejor momento de Wunderman, y no lo digo monetariamente, aunque también se facturó bastante bien, pero lo digo por respirar una esencia neta y clara de lo que es una agencia, de lo que se vive en una agencia disruptora, que en estos 3 días empezamos a hacer nosotros. Y no éramos los más fancy, no éramos los que tenían las mejores salas de junta, pero teníamos un nombre muy bien representado, porque entendíamos lo que significaba Lester Wunderman. Entendíamos que este judío neoyorquino, revolucionó la forma de hacer mercadeo, casi que instauró el zip code en Estados Unidos, una persona que entendió tan bien cómo llegar a la casa que pudo dejar algo a la puerta de los hogares de miles de millones de estadounidenses. Y bajo esa filosofía del CRM empezamos nosotros a actuar y la empezamos a derivar en digital, y ahí comienza el boom de las redes sociales, y ahí empezamos a ver un foco muy importante. Vamos a ver un foco que nosotros aprovechamos y que ahí ya, por ejemplo, Garrapaturo, con sus diferentes instancias, siempre atento al movimiento de las redes, al movimiento cultural, al movimiento de lo que pasaba en este mundo, pues siempre estaba al tanto y siempre sabíamos, por el lado de una de las redes sociales que nos apasionaba más en este momento, que yo creo que todavía nos sigue apasionando, pero pues de otra forma, que era el famoso Twitter, ahora la red X.
Ay, no, qué cambio tan feo.
Fue un cambio feo, sí. Y en ese momento dijimos, apasionados por el pájaro azul, viviéndolo, haciendo trending topics, reuniéndonos, jugando con la aplicación, jugando, dándole muy fuerte a la generación de contenido, a la reunión tanto digital como física. Nos veíamos en lugares, nos veíamos en bares, nos veíamos...
¡Vendiendo bubitos!
En el bubito purito, ¿cuál?
¡Ay! No. ¿Es qué? Vendiendo los bubos,
claro también, o sea, mejor dicho,
las Tweet Night,
entonces nosotros hicimos
ya somos viejos,
ya viejos, y exacto, un movimiento en donde, digamos que por el comienzo de tu presentación, casi yo creo que sí tenemos por ahí dos generaciones de creativos en donde completamente ellos veían cómo empezamos a generar contenido.
Y ahí nace Martes algo, de Marcas.
Y yo nos hicimos muy buenos amigos, que el Martes de Marcas, y Martes de Marcas, pues fue como ese grupo de rock que pasó por algún momento y muchos fueron adeptos y que todavía sigue siendo una tribu, pero pues que en su momento fue algo que marcó mucho, y mucha gente me entendió como lo debió entender. No, estamos hablando que en ese tiempo no había youtubers, no había influencers, no había, estaba apenas incipiente ese mercado, y nosotros hacíamos esto, por decirlo de verdad, con un presupuesto de una compañía, pero de verdad con las uñas. O sea, era muy poca la banda ancha que teníamos, muy poco, ni siquiera por nosotros, sino por el momento que estaba pasando de la transmisión de los programas. Ustedes las ven, son terribles. Cuando nosotros tenemos todas las grabaciones, las primeras son pues terriblemente pixeladas, porque era muy poco, ¿no? El tema técnico, el sonido, todo lo tratamos de cuidar, pero pues fue duro. Pero lo bonito es que empezamos a entender esto de la generación de contenido, lo que estamos haciendo el día de hoy. Y en ese momento era raro, ninguna agencia lo hacía. No había medios especializados como nuestros amigos de conferencias o los que hay por ahí. Entonces en ese tiempo, pues PIM, más o menos a través de su revista, hacían algo. Pero no había nadie que hablara de mercadeo, ni de publicidad, ni del boom general de las redes sociales, porque esto ya iba mucho más allá. Entonces, pues estamos hablando de más de 4 años de este programa, más de 400 capítulos. Entonces, pues fue casi que una carrera apoteósica de no faltar a la cita todos los martes. Me acuerdo que esto era pues una agencia con tan vertiginosa, con tanto crecimiento, y pues tú, yo director de planeación y yo director creativo, tomándonos mitad del día para hacerlo, era una tarea quijotesca, por no decir que también nos absorbía, y por ende pues tocaba duplicar nuestro esfuerzo laboral también. Pues fue tanto que en un momento alcanzamos a tener 3 colaboradores y ya una persona al final contratada, pero con todo y eso pues siempre fue un esfuerzo que sabíamos que teníamos que hacer él y yo. Y lo sacamos adelante. Después yo salgo de BDM, me voy para Macan Edison, y ahí empiezo una parte de mi carrera muy bonita, donde empiezo a conocer, como siempre afortunadamente, marcas muy interesantes como el Banco de Bogotá. Empiezo a generar también muchas interacciones digitales, porque de alguna forma me llevaron para eso, porque hacía parte como también transversal para todo el insumo digital que quisieran todas las cuentas. Entonces a mí me llegaban de todas las cuentas BRIS cuando se tenía que ver algo digital, y ahí salto un poquito en mi carrera, salto para Mules Low, para una unidad totalmente digital que se llamaba Profe. también para resumir un poco después de eso, que ahí aprendí mucho y hicimos cosas muy interesantes para Data Crédito, me voy para México año y medio. Para Miru, de J. Walter Thompson, ahí sí están viendo el periplo por todas las gentes. Ahí duró año y medio, también se hacen cosas muy interesantes para Gatorade, para Pepsi, para diferentes marcas, para Banamex. Y después vuelvo a Macán. Después de volver a Macán, porque me voy por un periplo a conocer los elefantes en el sudeste asiático durante un año, me fui a cuidar elefantes a Tailandia, vuelvo. Y de ahí entro a Macán. Y después de Macán decido irme a una agencia pequeña pero muy interesante que se llama PTB. Entonces PTB es el dueño, fundador, Gonzalo Lambovia, un uruguayo, gran tipo, gran contador de historias, gran empresario, una mente brillante. Con él gestamos, al igual que en BRM, pues una agencia en donde empezamos a trabajar mucho el tema de qué es lo que quería la agencia, y al día de hoy le está yendo muy bien en performance, tanto de clientes como de algo que en esta industria tiene un dejo asqueroso, pero pues es el dejo de los premios. Pues le he ido muy bien en Latinoamérica esos 3 años gracias a una gestión de más que de trabajo, que de tratar de hacer casos para premio. Y ahora, pues mi nuevo y último reto, pues me llaman de una agencia, no una agencia, una compañía mundial, se llama HH Global. Es una compañía muy grande mundialmente, y esta compañía tiene una unidad que está desarrollando creatividad digital, se llama Creative and Digital, y necesitaban una persona para liderar toda Latinoamérica. Y en ese orden de ideas, pues me gustó mucho justamente lo que les acabo de decir, pero pues en una hoja de vida, y después de varias entrevistas, varias pruebas, estoy hace un año en este nuevo reto que me ha parecido interesantísimo. Es un trabajo remoto, es un trabajo para toda la región, y pues desarrollándolo con gran alegría. Así que esa es mi historia un poco resumida en un flashback rarísimo, pero pues ahí va. Y hasta el día de hoy ya llegamos hoy a esta entrevista que me parece fantástica, porque no solamente me hace añorar estas épocas, sino entender que lo que se cuenta y se documenta queda para siempre.
Y esa es una de las labores de garrapatudo.com. Es menester recordar y destacar de que las cabras locas son fundamentales en su vida. Hábleme sobre ellas.
Hermoso. Las cabras locas para mí generan una iniciativa de vida que yo creo que todos los seres humanos deben tener. Yo creo que eventualmente todos, y ahorita y ustedes vieron todo lo que hablé acerca de, pues también era por la válida pregunta acerca de mi carrera profesional, ¿no? Y logros, y por dónde he pasado, y por dónde no he pasado. Pero yo creo que paralelo a eso, los seres humanos vivimos con algo que es mucho más interesante, y es sus pasiones. Mi pasión es el mercadeo digital, no la voy a negar. Pero mis pasiones, las pasiones de los seres humanos van en diferentes ítoles. Y por ejemplo, la mía siempre fue el intercambio cultural que va muy, muy mal marcado en las cosas que hemos hecho. Y ahí decidí hacer un hostal en mi casa, adapté la parte de atrás de mi casa y desarrollé un hostal que le quise poner cabras locas en honor al descubrimiento del café. Como sabemos, el descubrimiento del café se hizo por unos pastores que dejaban que sus cabras se comieran en el café, pero veían que después de comer el café se ponían muy loquillas. Entonces las cabras locas determinaron que ese café lo cogieron, lo tostaron y encontraron la bebida de que hoy me encanta y me parece fabulosa. Entonces por eso decidí enmarcar este hostal en las cabras locas, aparte porque era un hostal de mochileros, un hostal súper libre, pero pues todo la pandemia acabó un poco con el sueño, y después decidí más bien volverlo una estilo residencia universitaria, y están viviendo algunos estudiantes universitarios a ello. Pero esa es la historia de las famosas cabras locas.
Es fundamental y es menester recordar que produce y emite Gabapatudo.com para el poder de la radio 87.9 FM en Tepatepec, Estados Unidos Mexicanos,
para Belencita Noticias, para el sistema Vaya Santurban, www. Todo Juan Manuel, emisora Rec Radio, Radio Alterna Online, Más Música.fm, Radio Santander Online, emisora Salsa y Son, Atmósfera 18, Energía WK, Bogotá WK, Hoja Radio, Queima Radio, Clásica Radio, Galardón Deportes, Inga Radio, Fontión FM, PSI Radio, La Voz de Mi Radio 7, Buen Estéreo, Eco Radio, Mi Voz Estéreo, El Lunes Fontión Radio, Turismo y Tecnología, Radio Digital América y la gente que nos escucha en podcast, Spreaker, Spotify y todas las redes de podcast, además de la gente que nos escucha en diferido por www.gabapatudo.com. Se me pasan unos medios, pero definitivamente había que saludarlos. Eduardo Calvache, usted es un hombre profundamente poderoso, un ejemplo para los que venimos de abajo, pero le hace una pregunta para la cual usted no está preparado. ¿Fue más difícil el servicio militar o el matrimonio?
Me encanta esa pregunta, es una pregunta muy interesante. Los dos, creo que le pegaste a las dos cosas que hasta el día de hoy han sido las experiencias más profundas y más bonitas de mi vida. ¿Por qué? Porque justamente han sido muy completas. El servicio militar para mí fue un momento, no lo voy a negar, fuerte, impactante, chocante. Al principio lloré mucho en las barricas, lloré, sufrí intensamente, eventualmente por querer salir ya. Imagínate ver un año como bachiller. Entonces, pues yo tuve la fortuna, o más que la fortuna, yo decidí, porque fui voluntario para la Escuela de Lanceros, entonces prestar mi servicio en la Escuela de Lanceros, hacer el curso de lancerillo, hice el instructor de combate cuerpo a cuerpo, también hice el curso de paracaidista militar, y ahí pues me instruyeron de con cinco tipos de caídas, tuve que hacer 5 saltos, uno nocturno y con armamento, y de ahí ya digamos que empecé a gestionar toda la parte de todo mi servicio militar alrededor de una unidad militar que nunca baja la milicia en todo el año. Básicamente todo el año fue de grandes retos militares, entrenando estos cursos internacionales, porque pues estos cursos eran muy demandantes, y entrené más o menos 3 cursos. Yo creo que de ahí también va una vocación de poder, ese don de mando, también me gusta ir a guiar, liderar, y pues ahí me ayudó. Con el matrimonio pasó lo mismo, fue una decisión voluntaria en donde nadie creía que iba a hacer. Yo decía a todo el mundo, me gusta dejar a todo el mundo un poquito con los crespos hechos, entonces les dije, claro, me voy a casar como católico. Me casé justamente en la catedral primada, la reunión fue en Candelario, y pues decidí casarme, y también fue un salto al vacío, pero un salto que me ha traído grandes momentos, grandes cosas bonitas, y que estoy apostándole como le aposté al servicio militar, día a día, viendo cómo se sufre, pero cómo se pasa bueno, viendo cómo se pasa, cómo le duele a uno, pero le gusta. Entonces, creo que las dos tienen muchas cosas en común, y pues en definitiva son compromisos con la sociedad, compromisos contigo mismo y compromisos con esa persona que está ahí, que ahora se volvió un complemento tuyo y que son solamente una unidad.
Es maravilloso, es fundamental. Mucha gente desea tener contacto con usted, entonces por favor no vaya a mandar ni el OnlyFans ni el Chaturbey, por favor, ni el Canfor, esos no, las demás redes sociales sí.
No, exacto, las demás redes sociales, esos quedan, digamos que para todos los que ya quieran saber más, pero no, mentira, es un tema donde cada de mis redes sociales, mi SEO está muy bien cuidado, mi SEO natural, mi SEO orgánico. Entonces los invito a que pongan en Google Eduardo Calvache, estoy seguro que me van a encontrar en unos 3 clics.
Eduardo, todos los éxitos para usted, gabapatudo.com a su servicio y disposición. Anhelo lo mejor para usted, para su familia, y que haya muchas cabras locas, y como siempre, mucho más y mejor sexo multiorgásmico todas las noches de su vida.
Genial, Gabapatudo, como siempre, y está esperando esta entrevista. Una gran persona, ante todo, un gran profesional, una persona que le ha aportado mucho a este ámbito digital, y también cuidando siempre esas relaciones interpersonales, que lo haces muy bien, siempre queriendo y protegiendo a los tuyos, ayudando a que este mundo, pues, y esta sociedad, por lo menos recapacite acerca de muchos temas, y que a través de tus canales de difusión siempre tan atentos, siempre tan profesionales y tan bien llevados, pues se pueda llevar mensajes de diferente índole y que la gente pueda estar en contacto con personas que si les aporto y si les ayudo en algo, pues no duden en contactarme, que pues ahí estoy. Muchas gracias por la invitación.
Todos los accesos para usted, para su hogar, para su familia, y tenemos unos tacos pendientes.
Sí, señor. Sí,
tenemos unos tacos pendientes y una y unos esquites.
Exactamente, no le hagamos esquite al esquite, que está bien.
Es necesario. Eduardo, muchas gracias, todos los éxitos para usted.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos. Escuchamos la próxima semana con lanzamientos espectaculares que vamos a traer exclusivamente para sus oídos. Soy José Prieto, director de Garrapatudo.com. Los quiero mucho y ¡abacho!
Thank you.